Hora 14, Madrid.
Temperatura suave, 10 grados centígrados en la Gran Vía. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Aluvión de cifras en la portada este día. Aluvión de cifras que deben servir como balance, o al menos es el que hace el sector, del primer mes, de entrada en vigor de la ley antitabaco. Según los datos que se han aportado hoy, los bares y cafeterías de la región han perdido un 28% de sus ingresos, las discotecas un 25% de sus ingresos y los restaurantes en torno al 20% de su facturación. Los estudios los han hecho, por una parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Madrid, La Viña, y por otra, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno, Noche Madrid. En el caso de La Viña, hablamos, insisto, de bares, restaurantes y cafeterías. Se asegura además que el 34% de los negocios se ha visto obligado a reducir su plantilla de trabajadores. Bien es cierto que ninguna de las dos organizaciones atribuye exclusivamente lo sucedido a la ley antitabaco. Se mezcla también la crisis. Ahora bien, alguien nos tendrá que aclarar en qué medida, en qué proporción, una de las dos cosas afecta más que la contraria. Vamos con el resto de noticias que nos deja esta mañana de jueves. Cristina Machado, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Se reconduce la situación de los socialistas de Leganés. Han llegado a un preacuerdo por el que se confeccionará una lista de integración y Laura Oliva, que se enfrentó al actual alcalde, formará parte de la lista a la Asamblea. David Lucas ha presentado oficialmente su candidatura a la alcaldía de Móstoles y el regidor de Getafe, Pedro Castro, ha exigido a Esperanza Aguirre que ponga en marcha las obras de un centro de salud demandado hace años. El 18 de enero de este año se puso la primera piedra, acto que presidió la presidenta, y desde entonces nada más. Vuelve la vida parlamentaria a la región, primer pleno del año en el que se hablará de empleo, porque el PSOE acusa al gobierno regional de no destinar dinero a la creación de puestos de trabajo, y también se va a hablar del conflicto del metro y de los niños robados durante el franquismo, temas que va a llevar Izquierda Unida. Los sindicatos exigen que se nombre a un interlocutor para tratar la implantación del área única, y tras las quejas de la ministra de Medio Ambiente por la alta contaminación de la capital, el alcalde Gallardón ha contraatacado exigiendo al gobierno central que deje de incentivar la compra de coches diésel, los más contaminantes.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio y visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la comunidad. Según nuestros datos, no hay retenciones, tampoco hay incidencias, nivel de servicio blanco, circulación normal y fluida.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí hay mucho tráfico en el Paseo de la Castellana a partir de Raimundo Fernández Villaverde y lento hasta alcanzar prácticamente el nudo norte, pasando por la Plaza de Castilla. Mucho tráfico también en la calle José Abascal, en Joaquín Costa, sentido Francisco Silvela, en Príncipe de Vergara, al paso por Marqués de Salamanca, en sentido sur, y en la entrada por la Avenida de América con María de Molina.
Y nos queda el tiempo, no se espera ninguna sorpresa en los próximos días. Vamos con el pronóstico, Florencio Reyola.
Buenas tardes, pues no hay ninguna novedad prevista en el tiempo para los próximos 4 o 5 días, así que llegaremos al fin de semana con este tiempo seco y anticiclónico, con mínimas frías, muy frías, valores mínimos por debajo de los 3 o 5 grados, y después un salto importante hasta las temperaturas máximas a mediodía, que como hoy se pueden acercar a los 15 grados. De hecho, en la misma ciudad de Madrid esperamos que se superen los 15-16 durante el fin de semana, insistimos, con el cielo despejado por lo menos hasta mediados de la próxima semana.
Y los deportes, ya saben, a partir de las 3 y 10, ser deportivos con Jesús Gallego. Hola Jesús.
Hola Pedro, buenas tardes. Ya saben que tenemos la final de Copa soñada el día 20 de abril, miércoles santo, Barça-Madrid, Madrid-Barcelona. La semana que viene se reunirán con la Federación Española los dos equipos para consensuar la sede. Parece que el campo de Valencia, Mestalla, por la equidistancia entre ambas ciudades, puede ser la sede de esa final de Copa, pero repito, hasta que no pase el partido de la selección española la próxima semana, el amistoso ante Colombia, no se va a decidir oficialmente la sede de la final de Copa. Y mirando a la Liga, todos pendientes del Atlético de Madrid, que prepara el gran partido este fin de semana, el sábado en el Nou Camp, Barça-Atlético, promete.
Mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Helvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Helvico de los síntomas de gripes y resfriados, como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Helvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2 de la tarde y 11 minutos, ya tenemos datos, ya tenemos la valoración que los representantes del sector de la hostelería y del ocio nocturno hacen del primer mes desde la entrada en vigor de la ley contra el tabaco. Y en todos los casos, bares, cafeterías, restaurantes o discotecas, hablan de una caída del negocio, de la facturación, que supera el 20%. Depende de cada sector y depende de cada tipo de establecimiento, la afección que ha tenido esa ley, mezclada con la crisis, eso lo reconocen, es mayor o menor. Incluso una de las organizaciones se atreve también a poner cifra a aquellos establecimientos, al número de establecimientos que se han visto obligados a reducir su plantilla. Son muchos los datos, es la fotografía a 3 de febrero de ese sector que les vamos a acercar con ayuda de Javier Bañuelos.
La falta de humo está ahogando a los locales madrileños. Los 30 primeros días de 2011 eran una prueba de fuego y al final se ha confirmado lo peor. Enero ha sido un mes demoledor para el ocio nocturno madrileño por la crisis, pero también por la ley antitabaco. Así lo acredita un estudio encargado primero por las principales asociaciones de los empresarios de la noche madrileña, que han entrevistado a más de 100 locales comparando las cuentas de este enero con las del pasado 2010. La conclusión, la facturación ha caído un 25% y de seguir así, dicen, esa tendencia, en los próximos meses uno de cada 5 locales tendrá que cerrar, unos 900 en todo Madrid. Con estos datos, los empresarios auguran un futuro catastrófico. Tito Pajares es vicepresidente de Noche Madrid.
Tenemos que seguir observando tranquilamente el mes de febrero, el mes de marzo. El mes de marzo es el primer trimestre, nos traerá datos concluyentes. Entendemos que esto, según vaya avanzando el tiempo, pues nos tememos lo peor, sí.
Y lo peor, calculan, es que en el futuro pierdan 1.200 millones de euros y que desaparezcan 7.500 puestos de trabajo. Ante estos datos, ante esta cruda realidad, piden al Gobierno central que sea sensible con sus demandas.
Una demanda que es real, de crear esos espacios únicamente para que nuestros clientes fumen y no tengan que hacerlo en la vía pública, pues es que la razón al final es tan evidente que debe implicar una modificación de la ley, y nosotros estamos abiertos en cualquier momento a trabajar en esa dirección.
La Asociación La Viña también ha realizado su propio estudio. Según sus datos, el 75% de los bares, cafeterías y cervecerías madrileñas han registrado un 28% de pérdidas. Con respecto a los restaurantes, el informe concluye que el 88% han registrado un descenso de la facturación del 20%.
Gracias, Javier. Ese es el análisis, ese es el balance que se hace desde el sector de la hostelería, de los efectos que está teniendo, dicen ellos, ya lo anunciaron hace tiempo, la ley contra el tabaco en la facturación de los locales. El sur de la Comunidad de Madrid está en auténtica ebullición política. Por una parte, Leganés, y es noticia que les cuenta la cadena SER en Madrid, hay un preacuerdo que definitivamente va a llevar la paz al seno del Partido Socialista en esa ciudad. Ya saben que existía el riesgo de que se acabara formando allí una gestora, y que si eso ocurriera, se le iba a poner realmente difícil al alcalde de Leganés. Bueno, pues definitivamente parece que hay acuerdo, y ese acuerdo pasa, que entre otras cosas, porque Laura Oliva deje el Ayuntamiento de Leganés y pase a formar parte de la lista del PSM a las próximas elecciones autonómicas. En fin, los datos en SER Madrid Sur con José Manuel López.
Todo parece indicar que las aguas vuelven a su cauce en el seno del PSOE de Leganés, después de que el preacuerdo alcanzado vaya a propiciar la confección de una lista de consenso e integradora de las distintas familias existentes. A cambio, desde el PSM explican que Laura Oliva pasará a formar parte de la lista a la Asamblea de Madrid después de 8 años como concejala del Ayuntamiento de Leganés. A pesar de ello, fuentes del entorno de Oliva han confirmado que su marcha del consistorio leganense no va a suponer dejar la Secretaría General de la Agrupación Socialista, sino que se trata más bien de una consecuencia del convencimiento sobre la necesidad de limitar los mandatos políticos. En las próximas horas van a tener que encontrar un acomodo a Santiago Llorente, peso pesado en la Agrupación Socialista de Leganés, que se distanció de Oliva durante las elecciones primarias por su apoyo a Tomás Gómez. El Comité Ejecutivo Local, que se reúne a las 8:30 de esta tarde, será el encargado de corroborar los términos de este preacuerdo una vez hayan sido presentados ante los militantes de la agrupación.
De Leganés a Móstoles, allí comparecencia conjunta, cargada de interés, de morbo hoy, del candidato socialista a la alcaldía, de David Lucas, y de Paz Martín, hasta ahora la portavoz socialista en esa ciudad. Vamos a saber qué se ha dicho SER Madrid Oeste, Cristina Espina.
Hoy el socialista David Lucas ha presentado oficialmente su candidatura a la alcaldía de Móstoles. Ha reiterado que comienza una nueva etapa en la que viene para ganar y convertir al municipio en la capital del área metropolitana del sur. Tiene previsto elaborar un calendario para reunirse con vecinos y asociaciones, además de visitar los servicios municipales y presentar la semana que viene una página web con el fin de incorporar las sugerencias que dejen los internautas al programa. programa electoral. Un programa electoral cuyas prioridades son recuperar la senda de lo social, generar empleo y crear un Móstoles sostenible. Asegura además que el hecho de que no está en marcha la agrupación socialista no le va a influir negativamente y que es algo que corresponde llevar a cabo al Partido Socialista de Madrid. Escuchamos a David Lucas.
En estos momentos eso es algo que le corresponde al Partido Socialista de Madrid. Yo soy el candidato a la ciudad de Móstoles, no me corresponde ese objetivo. El Partido Socialista tiene sus tiempos en la configuración de las responsabilidades orgánicas y cuando llegue el momento pues se trasladará oportunamente.
No habla de listas, aunque sí dice que se reunirá con cada concejal en los próximos días para que le hagan partícipe de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, y que llegado el momento se formará un equipo de trabajo potente, teniendo en mente que el adversario real es el Partido Popular.
Y en este recorrido por el sur de Móstoles a Getafe hace unos días les contábamos la instalación de la primera piedra del Centro de Salud de Las Margaritas. Pues bien, hoy el alcalde de Getafe denuncia que esa primera piedra es la única piedra, porque desde el 18 de enero no se ha vuelto a hacer nada más. Volvemos a Ser Madrid, Urbanes Castellano.
El centro de salud ha sido demandado desde hace años por los vecinos de la zona y por el ayuntamiento, que colocó un cartel en la parcela donde están los terrenos cedidos a la Comunidad de Madrid hace 7 años, ya que la asistencia sanitaria se presta en barracones a una población de 26.000 personas. Esperanza Aguirre puso la primera piedra el pasado 18 de enero y se comprometió a que este mismo año entraría en funcionamiento. Sin embargo, el alcalde de Getafe dice que esta misma mañana, sobre las 8:10, ha pasado por los terrenos y no había nadie trabajando, por lo que se pregunta ¿para cuándo la segunda piedra?
Si quieren, les invito a ustedes a que vayan allí y vean si hay alguien trabajando. Se pone una piedra, ¿y la segunda piedra cuándo? Es decir, se ha puesto una piedra, se ha lavado la imagen, se han hecho fotografías, ha venido una visita, ha venido autocares, pero las obras no continúan.
Por otro lado, el Pleno de Getafe aprobará esta tarde el borrador del convenio para entrar a la línea C3 del tren de cercanías a su paso por la zona de los Molinos. El Pleno de Fuenlabrada ha aprobado esta mañana otro acuerdo en el mismo sentido.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid acaba de aprobar la garantía de la financiación de los compromisos derivados de la posible designación de Madrid como sede de la Ryder Cup 2018, en concreto de la localidad de Tres Cantos. También las condiciones deportivas relativas al alojamiento, al transporte y a la seguridad necesarias para la celebración del torneo. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta misma mañana estas garantías, una condición exigida por la Ryder Cup Europe a la Real Federación Española de Golf, previa a la elección de la sede. Recordemos que está en liza Tres Cantos, tendrá lugar el próximo mes de mayo esta elección. El beneficio, según el gobierno regional, estimado para la celebración de este evento deportivo, se situaría en unos 500 millones de euros. Una aprobación en la Comunidad de Madrid que coincide con la convocatoria por parte de ecologistas como ARBA, Ecologistas del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, Jarama Vivo, la Plataforma en Defensa de las Zonas Verdes Públicas en Tres Cantos. Como les decimos, convocan una marcha contra ese campo de golf en Tres Cantos. La marcha, lo que se pretende es escenificar el rechazo que parte de la población y de los grupos ecologistas muestran a este proyecto. Además, se conocerá un hermoso entorno entre ese ayuntamiento y la finca de Valdelos Hielos, donde se supone se van a construir esos campos de golf para probar esta prueba internacional. Es sin duda la última noticia, lo último que ha llegado a la redacción del Norte de Madrid, pero además hoy tenemos que contarles que 28 personas integrantes de una banda organizada han sido detenidas en las últimas horas. Se les acusa de blanquear 100 millones de euros procedentes del narcotráfico. Tenían numerosos locutorios que utilizaban como tapadera en Madrid capital y localidades como Majadahonda y Alcobendas. La información nos la trae Juan Rabaquero.
El complejo entramado se dedicaba al blanqueo de capitales a través de locutorios repartidos por distintas localidades en la región, entre ellas Alcobendas. La banda estaba liderada por un dominicano conocido como Jorge el Terrible. Esta persona creó una red que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de este negocio. La empresa les permitía evitar los sistemas de detección de fraude y llegaron a enviar hasta 100 millones de euros al extranjero procedentes de actividades delictivas. Las comisiones por enviar dinero que cobraban eran muy inferiores a las de su competencia. Sus 14 locutorios realizaban giros sobre todo a países de Sudamérica. La policía realizó las detenciones en 10 locutorios, en la sede social de la empresa y en 2 domicilios. Hallaron pasaportes falsificados, listados de remitentes y beneficiarios, máquinas de contar dinero y unos 500.000 euros en efectivo.
Hay otros asuntos, los repasamos en titulares para este jueves 3 de febrero. Ministerio de Trabajo rechaza en un informe no vinculante el ERE de Fuente del SAS.
El Ministerio de Trabajo ha dado la razón a los sindicatos a través de un informe no vinculante en el que señalan que los expedientes de regulación de empleo están limitados al ámbito empresarial o entidades que persigan la obtención de lucro. Trabajo afirma que el Ayuntamiento en Fuente del SAS no puede, por tanto, acogerse a este mecanismo, aunque la última palabra la tiene la Consejería Regional.
Alcobendas recibe esta noche el Premio Plata Iberoamericano de Calidad 2010 Fundibec.
Este reconocimiento de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad ha destacado el trabajo en equipo de un ayuntamiento, el de Alcobendas, que apuesta por unos servicios públicos de calidad para prestar un mejor servicio al ciudadano. Este premio internacional se une a otros tan prestigiosos obtenidos en esta legislatura como el Sello Europeo de Excelencia o el Certificado de Honor en el Departamento de Licencias.
Izquierda Independiente rechaza la paralización de la entrega de vivienda pública en la zona de Tempranales.
La urbanización de la zona de Tempranales en San Sebastián de los Reyes lleva varios años de retraso, sin embargo, aún no se han recepcionado las obras, algo que está provocando que cientos de viviendas de protección pública ya finalizadas no se puedan aún entregar. Desde Izquierda Independiente se ha realizado una dura crítica al equipo de gobierno ante esta situación.
Gracias, Juanra. Vamos a buscar también la última hora en las carreteras de nuestra región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la zona norte. No hay retenciones, tampoco hay incidencias que compliquen la circulación, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha rechazado en un informe no vinculante el expediente de regulación de empleo planteado por el Ayuntamiento de Fuente del SAS del Jarama. El Ministerio de Trabajo considera que este mecanismo se limita al ámbito de la empresa o a entidades con ánimo de lucro. De esta forma, se da la razón a los sindicatos que durante las últimas horas insistían en que este ERE, que afecta a una veintena de trabajadores municipales, no se ajusta a derecho. El informe no es vinculante y la decisión definitiva está en manos de la Consejería de Empleo, que deberá dictaminar su aprobación o rechazo en los próximos días. El ERE planteado por el Ayuntamiento de Fuente del SAS es una de las medidas recogidas en un plan de viabilidad económica aprobado para afrontar los 9 millones de euros de deuda que arrastran las arcas municipales de este municipio. De ser positivo ese ERE, sería el primero en la región. Y también hoy está de enhorabuena Alcobendas, recibe el Premio Plata Iberoamericano de Calidad 2010 Fundibec. Durante la vigésima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Argentina, se anunció este premio nivel plata para el Ayuntamiento de Alcobendas. Hoy se entrega en Madrid, avala la gestión de la calidad, la modernización y la innovación en los servicios públicos del Ayuntamiento. Concha Villalón es la concejala de Calidad.
La obtención de premios viene a confirmar que efectivamente la gestión que hemos realizado en estos 4 años ha sido brillante, no porque lo digan los premios, sino porque realmente se trabaja con muchísimo esfuerzo por parte de todos. Uno de los aspectos en los que revierte, lógicamente, es en el aspecto económico. Hemos conseguido erradicar totalmente el gasto no necesario. Y te diría más, es el día a día. Aquí estamos mirando el euro día a día, tratando de hacerlo, dar el mismo servicio o mejor servicio, pero a un coste inferior.
La responsable de las delegaciones de planificación, organización, calidad y contratación, que ha pasado por nuestro nuevo espacio en Hoy por Hoy Madrid Norte, balances de gestión, haciendo un repaso por lo más importante de la legislatura en esas concejalías, en esas informaciones municipales que pueden consultar, por cierto, en nuestra página web de forma completa en sermadridnorte.com. Vamos con otros asuntos. En polémica política, hoy tenemos que englobar dos grandes denuncias. Por un lado, Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes ha achacado al gobierno de Sansela paralización de la entrega de vivienda pública en Tempranales. Dicen que se acusa al equipo de gobierno de la situación. El ayuntamiento asegura que el retraso viene por una situación heredada de la anterior etapa. Hemos enfrentado a ambos. Rubén Olguera es el candidato de Izquierda Independiente, Raúl Terrón, el concejal de urbanismo.
No muestran ningún interés por las promociones de vivienda protegida, por los jóvenes y las jóvenes que están esperando obtener su vivienda en Tempranales. Las gestiones gestiones que tenían que haber hecho en estos tres años para conseguir la recepción de la urbanización en tiempo, pues no las han hecho, se han dedicado a otras cosas, a ver temas de vivienda libre, a multiplicar las viviendas en el circuito del Jarama y cosas parecidas, pero a la vivienda protegida no le han prestado ninguna atención. Llega ahora la recepción de las viviendas, la entrega de las llaves, y resulta que el trabajo que tenía que haber hecho el ayuntamiento no lo ha hecho y las viviendas se van a retrasar una vez más.
Yo creo que hay que remontarse a 2007, cuando el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, ya gobernado por el Partido Popular, solicitó a Confederación Hidrográfica del Tajo la desafección de unos arroyos que, por otro lado, siendo responsable el señor Rubén Olguera del desarrollo de este ámbito como concejal delegado de urbanismo, en ese sentido, como administración, no tuvieron en cuenta. Es decir, planteó un problema bastante serio con respecto a temas hidrológicos que este ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, ha tratado de resolver desde el 2007 y del que todavía a día de hoy estamos esperando que los señores de Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncien desde 2007 para la resolución de este expediente.
Todavía en clave política, en San Sebastián de los Reyes, los socialistas han presentado la página web Narciso2011.es, la web del partido de cara a las próximas elecciones. El objetivo de la formación, utilizar las nuevas tecnologías como gran plataforma de apoyo para estos comicios. Narciso Romero.
Los tiempos cambian y los medios de comunicación también. Este partido es un partido moderno, es un partido que está a la última en los medios de comunicación y de conexión con los vecinos, y queremos, a través de esta página web del candidato, pues establecer un nuevo vínculo, un nuevo sistema de comunicación con los vecinos, y que los vecinos nos transmitan sus inquietudes, sus preocupaciones, sus demandas, que nos digan cómo quieren que sea San Sebastián de los Reyes.
Y recuerden que a partir de las 7:30 de esta tarde, en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos, se acoge la presentación de Lidia Martínez como candidata a la alcaldía del municipio por el Partido Socialista. El secretario general del PSM y candidato regional, Tomás Gómez, estará presente en este acto abierto a todos los vecinos. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte.
¿Eres un apasionado de los automóviles? ¡Estás de enhorabuena! Peugeot lanza el nuevo Peugeot 508. Arellano Motor, tu concesionario Peugeot en San Sebastián de los Reyes, te invita a conocer en primicia el nuevo Peugeot 508 en nuestras instalaciones situadas en Avenida Matapiñonera 14. Jornada de pruebas desde el 3 hasta el 12 de febrero. No esperes a que te lo cuenten, ven ya a conocerlo y podrás probarlo en exclusiva. Aprovecha esta oportunidad única. En Peugeot Arellano Motor, nuestros clientes son lo primero.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hoy hemos conocido a los alumnos del Colegio San Antonio de Alcobendas. Son los ganadores del premio Cuentos Solidarios. Nuestro compañero Jorge García Palomo ha acompañado en su visita al alcalde Ignacio García Vinuesa y ha descubierto la historia de más moda en Alcobendas. Es Antonieta y su pañoleta.
El Colegio San Antonio, en la calle Barcelona número 13 de Alcobendas, ha vivido una jornada muy especial con la visita del alcalde Ignacio García Vinuesa y la concejal de Cultura Eva Tormo, que han acudido a entregar el premio Cuentos Solidarios, un reconocimiento organizado por el ayuntamiento que premia el trabajo en equipo, como nos contaba el regidor de la ciudad.
Hoy hemos venido a ver un colegio y nos hemos metido en una clase. Están muy contentos en su colegio, son capaces de hacer un trabajo en equipo que tiene un resultado buenísimo, como este premio del cuento.
Y es que bajo el título Antonieta y su pañoleta se esconde una aventura inolvidable que nos lleva por países de todo el mundo. Con una buena maestra y la simpatía que irradian los más pequeños, cualquier objetivo es posible.
No lo sé, pero si este colegio sigue esta clase, sigue haciendo trabajo en equipo, llegarán a donde quieran.
Las imágenes que se pueden ver en la web sermadridnorte.com transmiten esa alegría colectiva que el Colegio San Antonio de Alcobendas nunca olvidará.
Y también en nuestra web, una cita de interés turístico nacional, un reportaje sobre la fiesta de la vaquilla de Colmenar Viejo.
Es el baile de la vaquilla y después, pues sobre las 7 de la tarde aproximadamente, cada uno se va para su casa y mata la vaquilla. Matar la vaquilla es tirar simbólicamente un tiro al aire y beber la limonada que representa la sangre de la vaquilla. Esa es la tradición y la fiesta de Colmenar que, por lo menos, nos remontamos al siglo XIII.
Siglo XIII, y un homenaje a la tarea ganadera del traslado de reses. El resto de información la pueden encontrar también en nuestra página web, en sermadridnorte.com. La información continúa aquí en la cadena SER en hora 14. Hasta luego.